En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Buenas noches, les damos de nuevo la bienvenida a este espacio que la radio del Principado de Asturias dedica a las mujeres del deporte todas las semanas, todos los domingos, ahora con un horario fijo, las 10 de la noche. Segundo programa de esta décima temporada que estrenamos coincidiendo con el cierre del verano, de un verano atípico, porque ha sido un verano olímpico y paralímpico. Se acabó esa burbuja en la que hemos vivido durante 16 días, pero solo para los deportes olímpicos, porque el próximo miércoles, en tan solo 3 días, empiezan los Paralímpicos y en esta edición la delegación española va a ser de récord para las mujeres, aunque es un récord relativo, porque si París fueron los Juegos de la Paridad en la versión olímpica, en la Paralímpica todavía estamos lejos. Al final del programa veremos un repaso a los datos de estos Juegos Paralímpicos que empiezan, porque antes vamos a hablar con algunas de sus protagonistas, porque Asturias vuelve a tener representación en la mayor competición deportiva del mundo. A París ha viajado ya Verónica Rodríguez, remera asturiana que desde su club de Corbera va a repetir como paralímpica en el PR3 mixto que competirá del 30 de agosto al 1 de septiembre. Y el remo asturiano va a tener una doble presencia porque a los Juegos asiste también como oficial la árbitra internacional Ángela Alonso. Una labor, la arbitral, sin la que no sería posible la competición y que en el caso de los Juegos es tan difícil o más ser olímpica o paralímpica que para los y las deportistas. Por eso, en este programa vamos a hablar también con otra árbitra. Vamos a tener a dos árbitras asturianas que han estado y van a estar en París. Desiree Álvarez, que acaba de regresar de los Juegos como oficial de alineamiento en las pruebas olímpicas de piragüismo. Y, como les he dicho antes, Ángela Alonso, que va a ser doblemente olímpica, porque ya estuvo en los Juegos de Tokio olímpicos y la próxima semana se estrenará como árbitra paralímpica de remo. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Estamos a tan solo 3 días de que comiencen de nuevo los Juegos, porque se han apagado ya el pebetero de los Olímpicos, pero se enciende el de los Paralímpicos. Sigue la competición y además seguimos teniendo presencia asturiana en los Juegos, porque a París se ha ido también Verónica Rodríguez Pulido, nuestra remera, que repite además, repite Juegos Paralímpicos, y ahora vamos a hablar con ella y que nos cuente, porque no ha sido fácil lo de saber si su embarcación iba a estos Juegos o no iba. Vamos a saludarla ya. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, tú me imagino que especialmente feliz, porque la verdad es que en junio, a finales de junio, todavía no sabías si vuestro barco podía ir a París o no podía ir.
Pues sí, la verdad que estoy súper, súper ilusionada y ha sido un reto increíble haber conseguido clasificarnos para los Juegos, porque era algo súper difícil. Nos quitaron plazas para Tokio, éramos 12 embarcaciones y para París solo van a ir 10, porque abrieron otra nueva categoría que sería el doble. Y entonces pues nos quitaron plazas al 4 y era algo muy, muy difícil conseguir clasificarnos, y ahí estamos. Ahora mismo en el puesto número 9, habrá que defenderlo.
Hay que defenderlo, pero con uñas y dientes. Que vuelves a ir además con Pepi, ¿no? Con la gran Josefa Benítez.
Por supuesto, ahí estamos las dos mano a mano, que defendiendo el 4 con uñas y dientes. La verdad que estamos súper contentas e ilusionadas las dos. Ya vamos por delante respecto a Tokio. Ya fue un gran paso habernos clasificado por eso mismo, porque estaba muy difícil.
Lo más difícil es que, claro, hay un montón de embarcaciones y todas las deportistas y todos los deportistas que van a estos Juegos Paralímpicos, hace ya meses la mayoría que saben que van a ir, tienen programada toda la preparación, pero claro, al saber vuestro barco al entrar a última hora, ¿cómo habéis hecho para, me imagino que acelerar toda la preparación para llegar al máximo allí a París?
Pues sí, la verdad que todo el proceso durante los 4 años de proceso para llegar hasta aquí fueron muy duros, entre que gente se tuvo que bajar por problemas personales y gente que se lesionaba, y eso ha sido muy difícil conseguir un 4 competente. Luego, para justo la clasificatoria, conseguimos formar 4 muy competitivo. Y ahora día a día estamos mejorando un montón. Todavía estos días hicimos pruebas y test de 2000 para ver cómo estamos, y estamos mejorando cada día un montón. Estamos súper contentos. La verdad que el trabajo aquí en Bañolas, que es donde estamos ahora, está funcionando muy bien. Nos hemos cambiado de Sevilla a Bañolas, pues porque al final tenemos bastantes limitaciones, todos los remeros que estamos en el 4, excepto Pepi, que es visual. El resto somos físicos y nos afectaba mucho el calor de Sevilla, y vinimos aquí a Cataluña, a Bañolas, y la verdad que mejoramos mucho, solo el rendimiento, pues porque a altas temperaturas nuestro cuerpo funciona peor. También el tema de las discapacidades es muy importante, ¿sabes? Atenderlo bien.
No, por supuesto, de eso se trata, pero el próximo 30 de agosto es cuando empieza la competición. Tenéis la primera eliminatoria y no sé qué tal andará de calor ese canal olímpico donde se disputan las pruebas de remo en París.
Según tenemos entendido, la temperatura es adecuada para nosotros. Por eso también nos hemos venido aquí a Bañolas, porque era lo más parecido a París. En su momento en Tokio, pues por ejemplo, tuvimos que aclimatarnos en Sevilla, pues porque era la temperatura que iba a hacer allí, más o menos. Pero en París se parece mucho a la temperatura de aquí, de Bañolas.
¿Has podido ver las pruebas de remo de los Juegos Olímpicos?
Por supuesto, no me las pierdo por nada de este mundo.
No te las pierdes. ¿Y cómo has visto?
Tenemos, ¿cómo he visto a los compañeros olímpicos?
No, sobre todo, ¿cómo has visto el canal? ¿Qué te ha parecido?
Pues hablaba de que era una pista con muchísimo viento, que íbamos a tener muchos borreguitos que se llaman en el agua, y al final pues vi que los olímpicos tuvieron mucha suerte, o la pista parecía que estaba bastante bien. Esperemos que nosotros también tengamos la misma suerte, que no haya tanto oleaje, porque es una pista por lo visto muy abierta, que tiene mucho aire. De hecho, a los piragüistas sí que les pasó que tenían mucho más viento que en remo, porque en remo se disputó una semana antes que piragüismo. Uh-huh. Así que es la suerte que tenemos nosotros. Bueno, a nosotros nos vendría bien que hubiera viento a favor, pues porque somos un barco muy, muy ligero. La verdad que nosotros pesamos bastante poco y nos vendría bien el viento a favor a nosotros.
Pero has estado, claro, desde que os dijeron que vuestro barco entraba, os fuisteis primero a Amposta, después en Bañolas a ultimar la preparación, pero para llegar aquí, evidentemente no vale con entrenar este último mes, lleváis entrenando mucho tiempo, y tú que habitualmente, claro, tú estás aquí en Asturias, en Avilés, trabajas, ¿cómo has hecho para poder mantener el nivel y poder llegar a unos Juegos Paralímpicos?
Pues la verdad que se me hizo bastante difícil, pero al final tienes un objetivo claro y luchas por ello. Tienes que dejar atrás muchas cosas que te gustaría estar haciendo, pero que sabes que si tienes un objetivo no puedes hacerlas, y eso, pues disciplina, trabajo, entreno y descanso, lo principal.
Trabajo, entreno y descanso, pero lo que me refería yo, Vero, es que claro, tú aquí estás tú sola, no tienes a tu compañera Pepi ni a tus otros dos compañeros para entrenar.
No.
Tenéis que has tenido, me imagino, que desplazarte muchas veces durante el año para poder juntaros.
Sí, es verdad que sobre todo este último año, desde diciembre, todos los meses nos concentramos mínimo una semana, para poder prepararnos al máximo, porque yo tengo la grandísima suerte de que el grupo Corbera de Remo me da la vida, o sea, y me ayuda en todo lo que puede. Tengo unos compañeros increíbles que intentan estar en las horas que yo puedo desplazarme al pantano para remar conmigo y yo poder estar lo mejor posible de cara a las concentraciones, pero sí que es verdad que es que necesito a mis compañeros, porque al final tienes que acoplarte y ser uno, y tiene que ser solo con ellos, no vale al final que con tus compañeros de club.
Evidentemente, con los que vas a competir en París no son tus compañeros de club. ¿Y quién marca de ese PR3 mixto? ¿Quién marca el ritmo ahí?
Pues para Tokio lo marcaba yo, pero este último año nos hemos cambiado. Yo pasé a las chicas vamos en la proa del barco y va Pepi, luego voy yo y luego van los dos chicos. En este caso el marca es el nuevo del equipo, que se llama Dani y es un sevillano encantador, y que estamos súper contentos del nuevo fichaje que tenemos.
Bueno, que tenéis sangre nueva en ese barco. ¿Y qué está siendo lo más, no sé si lo más difícil o os habéis sincronizado muy bien, o estos días que habéis estado en Bañolas antes de iros a París, qué es en lo que estáis más habéis estado más enfocados, qué es lo que habéis trabajado más?
Pues estamos trabajando mucho el acoplamiento, porque ahora mismo somos un barco con muchísimas ganas, mentalmente somos bastante, bastante fuertes, somos muy competitivos, y lo que nos falla un poco es eso, que para que el barco funcione tiene que fluir, o sea, tiene que ir a una y tenemos que ser uno, y no vale tú echarle más ganas que tu compañero. ¿Sabes? Estamos trabajando el ser equipo, el acoplarse, porque tenemos demasiada energía todos.
No, es que no vale de nada que tú o Pepi reméis más o reméis menos que vuestros compañeros, porque entonces el barco no anda, ¿verdad? Se tuerce.
Eso es. Entonces, sobre todo trabajamos en eso.
¿Y trabajáis eso o lo trabajáis también fuera del agua?
Sí, sobre todo mucho fuera del agua, ¿eh? Una vez que, por ejemplo, hacemos las series, tenemos grandes sesiones de hablar, de comentar cómo nos sentimos, de lo que nos graban mucho para que veamos también lo que se ve desde afuera. Mucho es el trabajo mental.
¿Tenéis algún truco, alguna musiquita, algo que os lleve a que siempre podáis llevar el mismo ritmo y dar esa palada cuando toca?
Mira, tenemos, claro, tú ten en cuenta que somos un cuadro con timonel. Tenemos una timonel que se llama Leo, que está eso, pues muy pendiente de nosotros, y habla mucho con nosotros también fuera del bote para saber qué es lo que necesitamos, porque al final son 8 minutos, un poco menos de 8 minutos agónicos. Entonces, pues muchas veces necesitas una chispa, que te digan algo, y entonces pues ella está muy pendiente de eso, de poder decirnos todo lo que al final nos pueda ayudar a dar la mejor versión.
Eso en el barco, pero fuera del barco también es ella quien os va marcando y os dice cositas para poder llevar ese ritmo, esa sincronía que necesitáis.
Sí. Ella siempre intenta estar pendiente de nosotros, sí.
Bueno, y no sé si habéis llegado a sincronizar otras tareas del día a día dentro de, yo qué sé, el desayuno, en la comida.
Sí, mira, ahora mismo estamos en un hotelito pequeño que tiene una terracita y una piscina, y estamos disfrutando mucho de ser equipo, que es algo fundamental para que luego funciones en el agua. Y nos pasamos la tarde juntos, jugando, desconectando juntos, que está súper bien, y yo creo que nos está ayudando mucho a ser mejor equipo.
Es que es fundamental ser equipo. Cuando estáis en un barco, sois 4 personas más la timonel, que estáis ahí, que tenéis que ir todas a una, pero no sé si lo tenéis programado o no, porque claro, empezáis a competir el 30 de agosto y la ceremonia de inauguración es el miércoles 28, el próximo miércoles. ¿Sabéis si vais a poder asistir a esa ceremonia de inauguración? ¿Vais a estar ya concentradas en el canal olímpico, que está un poquito alejado de París, o qué plan tenéis?
Pues mira, a Tokio nos lo perdimos y no sabéis la rabia tan grande que nos dio. Entonces, los entrenadores ya nos dijeron desde el primer momento que era indispensable ir a la inauguración y disfrutar de ese momentazo. No nos lo perdemos por nada de este mundo. Y al final nos concentramos en la villa. Nosotros también vamos a estar en la villa, que está sobre a una horita, más o menos, si hay mucho tráfico, sobre una hora del canal. Y así que nada, vamos a dormir allí y vamos a ir eso, en autobús hasta el canal cada día.
Bueno, entonces a disfrutar, porque me imagino que lo de estar en la ceremonia de inauguración, estoy segura que os va a dar gasolina extra en esos brazos y en esas piernas.
Eso es.
Vero, ya sé que tú has sido ya paralímpica, son tus segundos juegos, pero no sé si estos los esperas con algo que esperas más, porque Tokio, lo digo porque no habíais tenido ni el público, ni el ambiente, ni todo lo claro que se espera de una competición como son unos Juegos Paralímpicos.
Sí, yo los llamo que fueron descafeinados. Para mí fueron muy descafeinados y ahora pues sí, mira, van mis amigas, van mi familia y yo estoy como una niña pequeña el Día de Reyes. Estoy súper, súper ilusionada y además por eso, porque veo que el barco funciona, que hay mucho compañerismo y que vamos a hacer todo lo posible por conseguir el diploma que no pudimos conseguir en Tokio. Vamos a por él y yo creo que vamos a conseguirlo.
Pues a por él. Pues aquí estaremos el próximo 30 de agosto a partir de las 12. Tenéis las series, ¿no?
Sí. El 30 empezamos a las 12 y luego en la final, supongo que no consigamos final A, no lo sé, pero si conseguimos final A también es a las 12 y si no a las 10:50 tendríamos la final B.
Bueno, aquí vamos a estar el 30 de agosto muy pendientes de vuestro barco a las 12 del mediodía para ver cómo vuela, que sople el viento de cola para que lleguéis mucho más rápido y podáis disfrutar, pero sobre todo disfrutar de ese canal, disfrutar de la competición, disfrutar del ambiente y de todas vuestra familia y amistades que seguro que os van a acompañar y os van a jalear y os van a empujar en ese barco
con cada palabra. Gracias.
Vero, que te vemos por la tele, claro, no podemos ir allí a París a verte, nos encantaría, pero por la tele te seguiremos, que esperamos que televisen vuestra prueba y podamos seguiros y animaros desde aquí, desde la distancia, que os mandamos todo el ánimo del mundo.
Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso.
Un beso. Las y los deportistas son protagonistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero bueno, se nos olvida a veces que sin oficiales, sin árbitras, sin jueces, no es posible su competición y tampoco es fácil para ese estamento arbitral conseguir la nominación olímpica. Y en esta edición, además, hemos tenido a dos árbitras internacionales asturianas en París. Primero, Desiree Álvarez en las pruebas de piragüismo en los Juegos Olímpicos. La semana que viene vamos a tener a Ángel Alonso en las pruebas de remo de los Juegos Paralímpicos. Y vamos a hablar con las dos esta noche para compartir experiencias y saber cómo viven los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Ya nos contará cuando vuelva la experiencia Ángel Alonso. Y además se da una circunstancia que ambas son vicepresidentas de sus respectivas federaciones nacionales, la de piragüismo y la de remo, y ambas además dirigen el estamento arbitral. Pero vamos a hablar con la primera, porque acaba de llegar ya de París y acaba de disfrutar esos Juegos Olímpicos, y ella es Desiree Álvarez. Desi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Cristina. Bien, bien, ya aterrizada, bien, muy bien.
Bueno, primera experiencia olímpica para ti, ¿no?
Sí, ya ves, después de, como dicen aquí, después de vieja, pero sí, aquí me llegó este año por primera vez una olimpiada sin contar con ellos. Sí.
Bueno, es que en el estamento arbitral no tenéis una edad máxima, ¿o sí tenéis una edad máxima para poder ser olímpicas?
No, la edad no. Lo que se suele hacer es, los nombramientos parten del Comité Nacional de Árbitros y luego se manda a la Federación Internacional y ellos son quienes eligen. Pero bueno, previamente ya te van conociendo cuando arbitras en competiciones internacionales, en campeonatos del mundo. Entonces, eso, la determinación oficial parte de la ICF, de la Federación Internacional. Y edad, nada. Lo que tratamos es de quizás dejar sitio a otros, porque claro, es difícil llegar a una Olimpiada, entonces igual lo que desde el comité nuestro lo que tenemos pensado es dejar opciones a otras personas, pero bueno, la opinión final es también de cómo quiera trabajar el comité internacional, porque ahora están pensando en formar un equipo y repetir, pero hasta ahora no era siempre así, no todos los puestos repetían, entonces bueno, depende un poco, este año hay elecciones tanto a nivel estatal como internacional y depende de la manera de trabajar de quien gane las elecciones, entonces estamos un poco ahí a expensas de ellos.
Bueno, tú has estado en muchas grandes competiciones y ahora has podido vivir en primera persona cómo son unos Juegos Olímpicos. ¿Hay tanta diferencia en cualquier competición internacional es que has estado a esta competición, al torneo olímpico?
No, de mano yo lo que vi fue que llega la gente un poco más en tensión, como con nervios de que algo salga mal y bueno, están al principio un poco esto, lo otro y yo lo que sí vi es que no hay diferencia porque hay problemas o problemillas que surgen tanto en una Olimpiada, como fue este caso, como en una competición, una Copa del Mundo, un Campeonato del Mundo, porque este fue el caso que la pista tenía algas. Fue uno de los inconvenientes y que hubo que estar incluso nosotros pescando las algas del campo de regatas porque con el sol y se dieron las circunstancias más idóneas para que saliesen más algas. A veces el viento depende y entonces yo esperaba como que todo iba a funcionar mágicamente y no, viste que ahí es el problema de algas. Otro problema que surgió fue la megafonía un poquitín y que estaban nuestros jefes, digamos, de la ICF un poco nerviosos e intentando solventar esos problemas. Yo no sé, tenía como idealizada las Olimpiadas y veo que puede pasar cualquier cosa igual que en otros campeonatos.
Bueno, o más cosas, porque hay muchos más deportes, más deportistas, más público, todas las cámaras enfocando para cualquier competición. Me da lo mismo que sea el piragüismo, que sea el tenis de mesa. Está exactamente igual, están todos los focos puestos en la competición, por eso igual también hay más nervios y más tensión.
Sí, 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 allí lo que se vio es que vamos, la media que llaman ellos, la televisión, el streaming, los drones, es lo que manda y lo que vive y lo que... Entonces estamos un poco supeditados también a ellos y a que tiene que ir todo al milímetro en tiempo, en que todo salga bien, entonces claro, los nervios a flor de piel.
Ya me imagino, pero claro, ibais en unas barcazas, no sé si tienen un nombre especial, donde veis la salida, veis toda la competición y estáis ahí detrás de las embarcaciones. Ahí, ¿cuál era tu principal labor? ¿Qué es lo que tenías que controlar?
Bueno, mi puesto era de alineadora y sí, vamos en unos catamaranes, se llaman así, son unas embarcaciones especiales que no levantan mucha ola y yo lo que estaba era detrás de la línea de salida y lo que en este caso otras veces era más fácil, pero en este caso sí nos tocó prellamar a los deportistas porque la megafonía eso tuvo deficiencias y como la televisión y los altavoces de los animadores y de todo se oía más que a los jueces de salida, pues nosotros tuvimos que medio hacer la función de jueces de salida para llamar y que viniesen los deportistas.
Vamos, tuviste que pescar algas y pescar piragüistas.
Sí, bueno, más que nada acercarles y que estuviesen 3 minutos antes, tienen que ya estar bien colocados y ir acercándose ya a los cazos de salida. Son una especie de cuevas donde se pone la prueba de las piraguas y toman la salida. Entonces, tiene que ir el tiempo al milímetro y tienen que estar todos a la vez, alineados. Entonces, eso, medio hacer la función de jueces de salida, sin dar la salida, pero llamando a los deportistas, luego comprobando que cada uno fuese por su calle, el dorsal, todo, que esté todo perfecto, vamos. que todo, no haya ningún problema.
Todo en regla. Pero, Desi, ¿te tocó las salidas de todas las regatas? ¿Pudiste ver a todos los piragüistas españoles, tanto a ellos como a ellas?
Sí, sí, a todos. Todos pasaron por los ojos. Bueno, en el puesto nuestro son, en unos Juegos Olímpicos, son 8 calles en lugar de 9, como es un campeonato del mundo. Y somos 2 alineadores, los cuales cada uno controla 4 calles. Aunque intentes controlar todo para ayudarse entre dos y eso, llevarlos a la vez, porque si te fijas en la televisión ponen la bandera de cada país, el nombre, entonces tienen que ir colocándose para verlo todo al momento. ¿Sí?
Y una vez que se da la salida, claro, ahí termina tu trabajo, empieza el de otros oficiales, ¿o también tienes que estar pendiente de algo más?
No, ahí acabaría mi trabajo. Y sí, lo que sí estuve, que no te contesté, no me di cuenta, estuvimos durante todas las salidas de todas las Olimpiadas, porque hay menos pruebas que en un campeonato del mundo, hay menos distancias. Y acaba mi cometido, pero claro, ya tienes que estar empezando con el siguiente, no te da tiempo a estar parada. Tienes que ya estar vigilando y mirando dónde tengo los siguientes 8, si están cerca, si tengo que moverme y ir hacia atrás en el catamarán para llamarles y que vengan. Entonces no da tiempo, hay que estar de continuo.
¿Te dio tiempo ver alguna de las regatas donde estaban las españolas, o estabas buscando a la siguiente carrera que tenía que salir?
Bueno, cuando había alguna española, la verdad que se mueve por dentro el corazón, y como para los espectadores había grandes pantallas, entonces bueno, un pelín así de reojo sí te lleva el ojo para mirar a la pantalla a ver cómo queda España. Pero bueno, no siempre podía, que a veces estaba lejos o no daba tiempo.
Me imagino que en las series previas y en las semifinales o demás, ahí tienes más trabajo, pero cuando llegan las finales realmente son pocas las competiciones. Ahí sí pudiste seguir las finales, pero tuvimos varias embarcaciones que llegaron a la final.
¿Qué va? No, ahí peor todavía, porque tiene que salir más perfecto, y aunque tengamos entre una y otra 10 minutos, no da tiempo porque lo quieres tener todo el día. Entonces me enteraba después, mucho más tarde. Hubo veces que hasta una vez que bajé del catamarán al final de la jornada, que no da tiempo casi.
Bueno, y cuando te bajas del catamarán, que acaba la regata, todo el estamento arbitral, no estáis en la Villa Olímpica, aunque el piragüismo tampoco estaba en la Villa Olímpica, porque estabais a muchos kilómetros de París.
Sí, estábamos a unos 48 kilómetros de París, y luego el hotel lo teníamos, bueno, a 10 minutos de allí. Las jornadas acababan sobre las 2:30, las 3 de la tarde, entonces lo que sí nos daba tiempo era a dejar las cosas en el hotel y coger el tren que enlazaba con el metro y acercarnos a París. Vamos, disfrutamos de París, disfrutamos de la competición y luego también el último día de la ceremonia de clausura, que eso es una pasada, la verdad.
La ceremonia de clausura es algo que vas a tener grabada en la retina muchos, muchos años.
Sí, 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 la verdad que es... Mira, ya te ponías nerviosa el ambiente que había antes de llegar, porque era, claro, nosotros no teníamos otro medio que el metro de llegar, y era la buena organización en el metro, con voluntarios, con señales en color de rosa de Olimpiadas, este estadio, el otro. Eso, la verdad, que fue ayudándote los policías, que había policías en cada esquina, 8 o 10, pero te ayudaban, los voluntarios te decían por aquí, por allá, luego el ambiente, una pasada. Incluso antes de, cuando estábamos acercándonos al Estadio Olímpico para la ceremonia de clausura, había allí uno con un gorro brasileño y llevaba la llama olímpica de los Juegos de Río, la de verdad, la original. Y digo, mira por dónde, hasta una foto aquí con los de Río, que ni contaba yo con ello. Y luego eso, a mí lo que más eso te causa es la ceremonia, no se puede contar, hay que vivirlo, yo creo.
Sí, sí, hay que vivirlo y estar allí junto con todas las delegaciones, porque estáis todos los deportistas oficiales, tanto de estamento arbitral como de estamento técnico, federativos... están todos juntos ahí y es la fiesta, pues la fiesta, ya no hay tensión, ya no hay presión, ya se ha acabado todo, ya es todo celebrar, ¿no? No hay nada que guardar.
Sí, luego, bueno, en cuanto al trabajo nuestro, había muy buen ambiente, muy buen rollo, tanto... Nosotros éramos 26 internacionales, pero luego había otros 24 árbitros nacionales que ayudaban y eso, el buen trabajo en equipo, la camaradería y eso sí se veía y flotaba, pero bueno, destacar, yo qué sé, todos los equipos, estás viendo a Lisa, que es la campeona del mundo y olímpica, que lleva, sí, Lisa Carrington, lleva un montón de medallas y la ves ahí, que lo tienes a tu ver, a los alemanes, a Cravioto, a los españoles, bueno, yo qué sé, es que... el peso de una medalla que me la dejó los chicos del C2 español, que dices tu madre mía, estos chavaletes tan jóvenes y aquí ya
tienen su bronce.
Y lo que pesa la medalla, dices tu madre mía.
Bueno, es que estas venían con un trocito de la Torre Eiffel, todas, ese trocito de hierro de la Torre Eiffel. ¿Y has podido...? Claro, una vez que se acaban los juegos, que acaba la competición, me imagino que tú como árbitro o cualquiera de los oficiales que están en los juegos, sí que podéis compartir con ellos y hablar o...
No, sí, porque además nosotros, digamos que el público estaba en una parte y luego en la otra parte están los deportistas, todos los países y los árbitros, que ahí no tiene acceso todo el mundo. Digamos que estamos separados, entonces los árbitros y los deportistas están... los ves ahí, aunque yo estuviera en el agua y tenía menos accesibilidad, pero estaban allí contigo, entonces... ver que estás con los campeones o que los puedes ver, los campeones olímpicos, los del mundo, que los tienes ahí y tan llanos, tan eso, pues te parece increíble, es que uff. Y luego el ambiente, yo pasaba todos los días a saludar al equipo olímpico español y ves lo bien que se llevan, cómo lo viven y tú que formas parte de ellos. Porque luego también, bueno, agradecer a Javi Hernán, que tuvimos una cena en la Casa de España, donde justo ese mismo día habían ganado las chicas de waterpolo con la medalla de oro. Uh-huh. Y bueno, hubo allí, una fiestorra. Y chicas tan jóvenes ahí con los piragüistas y, bueno, increíble, la verdad.
¿Qué oro te ha merecido el de las guerreras de agua? Tanto tiempo que han luchado por ser campeonas olímpicas y lo consiguieron, y de qué manera lo consiguieron. Además, algunas de ellas ya venían desde Londres peleando por ser campeonas olímpicas y ahora por fin lo consiguieron. Pero yo no sé cómo lo percibes tú, o si lo has llegado a percibir, pero ¿tú crees que la labor vuestra arbitral, tanto de jueces como tú es que está en las salidas y demás, notas por parte de los y las deportistas que valoren y que aprecien el trabajo que desarrolláis para que ellos y ellas puedan competir en igualdad de condiciones siguiendo las normas?
Yo creo que sí, porque... te los cruzas y eso y saben que eres el árbitro por el uniforme y yo diría que sí, totalmente.
Tú dirías que sí. Me has dicho que en París estabais 26 oficiales o árbitros y árbitras internacionales más 24 nacionales. Los Juegos de París ya sabes que han sido los Juegos de la paridad, que había el mismo número de deportistas, hombres y mujeres, pero en términos de la participación arbitral, en términos de mujeres y hombres, ¿ahí hay paridad o hay más desigualdad en este estamento?
No, había totalmente el mismo número de hombres que de mujeres. Y eran las primeras olimpiadas donde porque aparte del comité de competición está el jury, y el jury digamos que es lo más alto, y era la primera vez que una mujer era la que presidía una olimpiada. O sea que es Cecilia Farias, una chica argentina, que está luchando por las mujeres, lleva un montón de años luchando por ellas, está metida también en la Federación Panamericana, en los Juegos Panamericanos, y es vicepresidenta de la ICF, y yo ya le digo a ella que es un ejemplo para nosotras, porque lleva trabajado y sufrido, y sigue sufriendo el ser mujer hay que ponerle una alfombra a ella, y fue la que, gracias a ella, o mucho hizo ella por conseguir esta paridad en estos juegos. Y de ahora en adelante, ya en el campeonato del mundo de Alemania del año pasado, fue la primera vez que hubo paridad, y en una olimpiada por primera vez este año también.
Bueno, el trabajo que hace Cecilia Faria supongo que es también parecido al trabajo que haces tú, porque no podemos olvidar que no solo eres vicepresidenta de la Española, sino que estás al frente de la comisión arbitral, y me imagino que también tienes también tus peleas, ¿no?, porque haya más mujeres en el arbitraje y en todas las competiciones, tanto a nivel nacional como internacional, representando a España.
Sí, luchamos por ello. Lo que pasa que yo creo que en ese sentido, en la Federación de Piragüismo, yo creo que somos más mujeres las que arbitramos, o las que nos llaman internacionalmente hasta ahora, que hombres. Y a nivel nacional, yo creo, no tengo los números hechos, pero creo que hay más mujeres que hombres, que en ese sentido no estamos tan discriminadas. Estuvimos más hace años, pero ahora creo que el buen hacer y el ir poquitín a poco como hormiguinas, que estamos bien valoradas, y que yo creo que yo soy una de las que tiro por ello, de que las mujeres valemos mucho, e intentar meter siempre mujeres, vamos, sin hacer de menos a los hombres, pero siempre respetando la labor, porque es muy duro. Lo vivo ahora, lo viví en mi propio trabajo, y estos años en la federación, el que te valoren como mujer, tu trabajo. Entonces siempre tiro, lucho por ello, aunque nos está costando, pero bueno, menos ya. Ya hay una ley del deporte en la que se dice que un 40% tiene que haber paridad, entonces que va dando sus frutos. Ahí, como mujeres, vamos poquitín a poco, pero ya se nos va viendo. Sí, y duro el trabajo es, vamos, durísimo.
Es lo que te iba a preguntar, sí. Claro, es que muchas no tienen el aguante que tenéis algunas, que habéis estado ahí por encima de carros y de carretas, y de lo que hayáis tenido que escuchar o que soportar para poder seguir en vuestro puesto y tener que demostrar cada día que estabas más que capacitada para hacer lo que estabas haciendo.
Pues sí, sí. A día de hoy te digo, y estos años que llevo de presidenta de árbitros y en la federación, te digo que hay que tragar saliva, pero mucho, mucho, mucho. Hay mucha envidia, mucho el por qué tienes a esta aquí, por qué no me metes a uno de los míos, y tenemos que callar y trabajar, seguir tirando para adelante para tapar bocas, sí. Pero bueno, yo me compensa el aunque no sea para mí, pero que otras chicas que vienen detrás, pues que se nos note, que podamos, que se nos vea la validez que tenemos las mujeres.
Desi, otras chicas que vienen por detrás, y además va a ir detrás de ti porque va a los Juegos Paralímpicos, es otra asturiana que nos escucha ya, que es Ángela Alonso, la árbitra internacional de remo. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, prepara ya con las maletas, ¿no? Ya te vas, la semana que viene estás ya, en unos días estás ya ahí, ¿no?
Sí, ya marcho el próximo martes, ya todo ya medio preparado.
¿Llegas, vas a ir a la inauguración?
Sí, 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 llego para la inauguración.
Llegas para la inauguración. Bueno, Desi, ¿qué le aconsejas a Ángel Alonso que llega? Porque va a ir al mismo canal, en este caso va a ser paralímpico, pero es el mismo canal olímpico en el que tú has estado haciendo de jueza de salida en la competición de piragüismo.
Sí, pues bueno, lo primero, buenas. Y vaya que vas a la inauguración, yo me hubiera gustado estar, pero bueno, nada. Que bueno, el canal, la verdad es que está bien, pero a mí me tocó quitar algas, ¿eh? Así que vete preparada, no sé cuál es tu puesto, pero bueno,
bueno,
por lo
pues
demás,
es probable que me toque bien. De todo, o sea que ya voy preparada.
Vale.
Ángela, Desi iba como jueza de salida, controlando que estaba todo el mundo bien alineado y que estaba en su momento, a su hora y bien colocado. ¿A ti qué posición te va a tocar a ti desempeñar en este remo paralímpico?
Pues nosotros rotamos posiciones, es decir, que yo voy a estar en todas las posiciones que tenemos, que pueden ser salidas, llegadas, los controles de embarque. Nosotros vamos rotando durante toda la competición.
Vamos, que Desi, que va a tocarle seguro quitar al gas y lo que haga falta.
Bueno, pues vete preparada, calentaba muchísimo. Nada más, nosotros no nos tocó llover, no nos tocó agua. Los de slalom, que sí estuve 2 o 3 días con ellos, sí les tocó, pero bueno, ropa nos dieron muchísima, o sea que en ese sentido no hay problema.
Listo, pues disfrutar. Nada, yo iré preparada. Sí.
¿Y las preparadas?
Aprovechar esos días.
Bueno, Desi nos ha dicho que no pudo ver mucha de la competición de las españolas y los españoles que competían. En el caso del remo a ti, no sé si tampoco en la labor que tienes te permite ver la competición del equipo español.
Pues la verdad es que poco, porque estamos trabajando. Entonces, a veces luego me llaman de casa y me dicen, ¿cómo han quedado? Digo, no lo sé, no me he enterado. Y es curioso, ¿no? Porque tú estás metido en tu trabajo y no te da tiempo a ver casi lo que está sucediendo. Yo espero estar algún día en llegadas, que en ese caso entonces sí me entero un poco más. Entonces, bueno, a ver si tengo suerte.
A ver si te toca y ves alguna embarcación española ganando, o por lo menos estando en los puestos de podio, que sería lo ideal, que hemos hablado además antes con Vero Rodríguez, que es la remera asturiana que está en ese PR3 mixto que va a competir allí en París. Hemos hablado con Desi Ángela de que por primera vez el piragüismo en París, en unos Juegos Olímpicos, una mujer presidía el comité arbitral a todos los jueces y juezas del piragüismo, y que además han tenido paridad. Había el mismo número de hombres que de mujeres como oficiales arbitrando. En el caso del remo, Ángela, aunque esto son unos Juegos Paralímpicos, ¿cómo está esta situación?
Bueno, pues a nivel de lo que es todo lo que son oficiales, que tanto son árbitros como pues todos los técnicos de la Federación Internacional que coordinan la prueba, estamos prácticamente en la paridad en los Paralímpicos. En los Olímpicos fue exactamente 50%, 50%. En los Paralímpicos son un poquito más de hombres, pero es muy poco. Y sí es verdad que en este caso nosotros, el presidente de lo que son los árbitros, es que coordina el trabajo arbitral, es un hombre. Pero a nivel general ha sido coyuntural. Ahora mismo ya estamos en un número bastante razonable porque ha ido creciendo los últimos años. Y ahora a nivel de árbitros internacionales estamos cerca del 40%, 60%. 40% mujeres, 60% hombres, y creciendo para llegar ya a tener un 50-50, que sería lo ideal.
Que sería lo ideal, y eso es, no hay nada como daros oportunidades y veros allí para que otras vean también que se puede llegar, que como digo yo, es que muchas veces creemos que son olímpicas y paralímpicas solo las y los deportistas que están compitiendo, pero también sois olímpicas vosotras como árbitras.
Sí, a veces se olvida porque es muy difícil para un árbitro llegar a unos Juegos Olímpicos o unos Paralímpicos. En nuestro caso, por ejemplo, es una oportunidad que si estás como árbitro es una vez en la vida. No repetimos y cuesta muchos años y mucho trabajo llegar hasta ahí, como para un atleta.
Exactamente, pero no repetís, bueno, en tu caso, tuviste como árbitra de remo en los Juegos de Tokio, pero ahora vas a ir como árbitra de remo en los Juegos Paralímpicos. Eso no es fácil tampoco, que vaya la misma árbitra en unos Juegos Olímpicos y también unos Paralímpicos. ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, yo en Tokio estaba dentro de lo que era jurado árbitro puro de árbitro, y en este caso, como ya pertenezco soy parte de la comisión de arbitraje de la Federación Internacional, entro como cuerpo técnico, que somos iguales, es la misma figura que los árbitros, son los technical official, que llaman en los Juegos Olímpicos, y ahí entro como technical official, porque más que coordinamos todo el trabajo arbitral dentro de cualquier competición, y en este caso los Juegos Paralímpicos.
¿Y te ha tocado como árbitra ya también ir a competiciones paralímpicas? Bueno, lo tenéis integrado dentro de la Federación Española de Remo, supongo que en las mismas competiciones que hay de remo normalizado, tenéis también el remo paralímpico, con lo cual no hay nada nuevo para ti.
No, nosotros lo tenemos integrado totalmente en los campeonatos, tanto en las Copas del Mundo como en los Campeonatos del Mundo, es decir, que para nosotros son pruebas pues exactamente iguales que las demás, no hay diferencia. Apenas tenemos adaptación, por ejemplo, en los barcos, es exactamente la misma competición.
Lo que va a ser muy distinto es porque Tokio fueron los juegos cerrados del COVID, sin público y sin nada, y me imagino que París va a ser un shock para ti ver todo lo que haya esperando ahí a estos Juegos Paralímpicos, aunque baja un poquito, me imagino, la afluencia y la asistencia a lo que han vivido ahora mismo Desiree en los Juegos Olímpicos.
Pues sí, para mí va a ser toda una novedad, porque claro, en Tokio veías las gradas vacías y había pantallas gigantes, muchas funcionando, y gradas vacías, y veías aquello y era un poco así como triste. Luego deportivamente fue fantástico, pero claro, a nivel social fue totalmente inexistente. Entonces yo voy encantadísima a los Paralímpicos, porque me va a parecer, vamos, tremendo. O sea, aunque como dices haya menos afluencia, para mí va a ser como si fuera eso, lo más.
Una fiesta, toda una fiesta.
Exacto.
Bueno, yo sé que ambas que habéis coincidido la semana pasada en ese encuentro que realizaba la familia olímpica asturiana en Gijón. Yo no sé qué, Desi, ¿qué le dijiste a Ángela cuando la viste allí de cara a París? ¿Hubo realmente algún consejo especial?
Bueno, mucho no hablamos, la verdad. Hablamos de... porque fue una coincidencia total. Estábamos tres o cuatro así un poco que no sabíamos qué hacer. Empezamos a hablar y... ah, pues vamos aquí juntas, vamos y tal. Y luego empezamos. Me presenté y dice... ah, pues dije, soy Desiree, árbitro de piragüismo. Y dice, ay, pues yo soy Ángela y soy árbitro de remo. Y puf, empezamos ya a hablar. Dio la casualidad que las dos formamos parte de la federación, somos vicepresidentas, entonces ya empezamos a hablar y nada, lo de los juegos, hablamos un poco de lo que ella había vivido en Tokio y de que nada, que se iba a las Paralimpiadas y no, bueno, un poquitín contándole lo bien que lo pasé y bueno, el orgullo y la suerte que es estar ahí, la verdad. Y fue de casualidad y yo, vamos, y ya nos intercambiamos teléfonos para seguir avanzando, o sea que...
Claro, me imagino
sí,
que tenéis
una casualidad genial.
Muchos sí. Cafés por delante porque tenéis muchas cosas que hablar, porque me imagino que aunque sí. una esté en el piragüismo y la otra en el remo, lo que vivís como vicepresidentas y como presidentas del comité arbitral, me parece que eso que es muy parecido, que da igual el deporte.
Sí, además se parecen mucho, las competiciones son más o menos iguales, en la pista, velocidad, más o menos es igual, solo que las embarcaciones son distintas, pero en sí son, es lo mismo, sí, tenemos mucho que hablar, buf, cuando vuelva.
Bueno, pues, yo sé, sí, ahora, y como decía Desi, ya compartimos teléfonos, ya estamos en contacto y es verdad que tenemos que compartir muchas cosas porque es muy parecido y además yo, como digo, yo aprendo un montón de todo el mundo y las experiencias de los demás nos ayudan a todas, sobre todo.
Bueno, ¿cómo me gustaría a mí cuando quedéis para tomar ese café y compartir, poder estar ahí en medio con un micrófono para escuchar lo que comentáis cada una, que debe ser digno de escuchar lo que habrá, pues. Ángela, nada, desearte lo mejor para esos Juegos Paralímpicos, que lo disfrutes de verdad, porque lo vas a disfrutar mucho más que Tokio, por todo el ambiente y todo lo que va a haber, y ojalá que nuestras embarcaciones se traigan algo de allí, de París, y supongo, no sé si tú puedes, porque dices que solo puede ser una vez en la vida árbitra olímpica, Los Ángeles 28 ya lo has descartado totalmente.
No, no lo descarto porque para Los Ángeles tendremos una nueva modalidad, que son los Beach Sprint, que es una modalidad en playa, muy espectacular. Y va a ser olímpica por primera vez en Los Ángeles y entonces ahí se abrirá otra vez, pues tendremos una nueva modalidad en fechas diferentes y por lo tanto un jurado diferente y una selección nueva de árbitros, o sea que no lo descarto en absoluto.
Bueno, te veo ya en todas las competiciones de Beach Sprint ganando ya puntos, subiendo en el ranking para estar en Los Ángeles en 2028, seguro que
exacto.
Sí. Pues Ángela, buen viaje, gracias por atender nuestra llamada y bueno, a ver si nos cuentas muchas cosas de esos Juegos Paralímpicos que vas a vivir ahora en París.
Ok, pues nada, muchísimas gracias a vosotras y nada, ya os contaré.
Ya nos contarás.
Mucha suerte.
Gracias.
Bueno, Desiree, nada, gracias también por atender nuestra llamada, por haber estado ahí, y esperamos que sigas trabajando porque cada vez haya más árbitras en el piragüismo, que tan importante es vuestra labor para que todas las competiciones se lleven a buen término y también con justicia, en igualdad de condiciones. Gracias, Desiree.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Hemos hablado con Vero Rodríguez, la remera asturiana que está ya en París preparándose para esa ceremonia de inauguración que va a tener lugar el próximo miércoles. También con Ángel Alonso, que viaja en tan solo 2 días para ser una de las oficiales que controlarán todo lo que ocurre en la competición de remo paralímpico. Pero vamos ahora a repasar un poquito quiénes nos van a representar y algunos datos que les queremos dar a conocer de los Juegos Paralímpicos. En la edición paralímpica competirán 150 deportistas, de los cuales ni la mitad son mujeres, solo un 36% del total, 54, aunque fíjense, es una cifra de récord, va a ser la edición paralímpica con más españolas compitiendo, incluyendo a deportistas de apoyo. Como dato, hay que destacar que en el equipo español habrá más mujeres que hombres en la competición de esgrima en silla de ruedas, donde solo tendremos una participante. Halterofilia, donde solo tenemos una representante. Y bocha. Y el mismo número habrá en el torneo masculino y femenino de baloncesto en silla de ruedas, en judo, en remo y en taekwondo. Ese récord histórico de participación femenina en el equipo español es gracias principalmente a la natación, el baloncesto en silla de ruedas y el atletismo. Y hay datos curiosos en este equipo español en categoría femenina, porque veremos competir a deportistas que se llevan 45 años de diferencia. La más veterana, Mari Carmen Paredes, que tiene 61 años, y la más joven, Tasia Dimitri, de tan solo 16. Mari Carmen Paredes es una maratoniana de 61 años que es la más veterana de todo el equipo. Es la deportista española con discapacidad de más edad y va a participar en sus terceros Juegos Paralímpicos, siempre acompañada por su guía y marido, Lorenzo Sánchez, que tiene 65 años. En el otro lado tenemos a la más benjamina del equipo español, la nadadora con discapacidad física, Tasia Dimitri, 16 años. La más joven de este equipo español que vamos a ver en París. Y son el atletismo y la natación los deportes que más participantes tienen. Destacamos algunos nombres. No nos queremos dejar a nadie, pero no podemos nombrarlas a todas. En atletismo, en la pista del Estadio de Francia, tenemos que ver competir a Sara Andrés, a Desiree Vila y a Adi Iglesias. Y en la piscina de la defensa veremos a uno de los nombres más importantes del deporte con discapacidad de este país. La premio princesa de Asturias de los deportes, Teresa Perales, con sus 27 medallas paralímpicas. Y vuelve a la piscina para competir en sus séptimos Juegos. Debutó en Sydney en el 2000 y estará la semana que viene en París, 24 años después y 27 medallas después. Enorme la aragonesa Teresa Perales. El baloncesto en silla de ruedas vuelve a unos Juegos Paralímpicos tras su participación en Tokio. Es la tercera participación de un equipo de baloncesto en silla de ruedas español, porque debutaron en Barcelona en el 92, pero ya hasta Tokio no había conseguido el equipo femenino clasificarse para unos Juegos Paralímpicos y lo ha vuelto a hacer para estar en Tokio. Vamos a ver también a Judith Rodríguez, que va a ser la única tiradora española en la esgrima paralímpica. A la gran Loida Zabala, que vuelve a ser paralímpica después de haber superado un cáncer en el último año. Todo un ejemplo de superación para llegar además a los que van a ser sus quintos Juegos Paralímpicos. En judo, veremos de nuevo a otra de las grandes del deporte paralímpico, Marta Arce Paíno, que va a sus quintos juegos también, y ella ya sabe lo que es subir al podio, porque tiene en su poder ya dos platas y un bronce paralímpico en su deporte, en el judo. Y no nos olvidamos de otro de los grandes nombres del deporte con discapacidad, la triatleta Susana Rodríguez, que quiere repetir el oro de Tokio, aunque ha tenido varios problemas de salud en los últimos meses que esperamos no repercutan finalmente en su competición. En su deporte, en el triatlón, competirán también en París Marta Francés, Raquel Mateo y la triatleta en silla de ruedas Eva Moral, que seguro busca subir un escalón más en el podio, porque de los Juegos de Tokio volvió con una medalla de bronce al cuello. Un enorme equipo femenino, aunque vayan en minoría, solo 54 mujeres por un centenar de hombres, pero con un bagaje y una solvencia difíciles de igualar. Todas van a competir por las medallas, aunque solo unas pocas podrán traerse esos metales, que además en esta edición tienen el premio especial de haber sido forjadas con un trozo de hierro original de la Torre Eiffel, al igual que las olímpicas, ese trozo que está engarzado en el centro de la medalla. No van a ser iguales que las olímpicas, porque en el reverso de esas medallas, en lugar de la diosa Niké, las medallas paralímpicas tienen una imagen de la Torre Eiffel vista desde su interior, y los términos de París y 2024 aparecen grabados en braille a los lados de sus pilares de la Torre Eiffel, todo en recuerdo del francés Louis Braille, creador de este lenguaje universal. Todas las medallas paralímpicas irán grabadas con el deporte, la disciplina y el evento en el que sean entregadas, y para facilitar su reconocimiento a quienes compiten con discapacidad visual, van a llevar una, dos o tres líneas grabadas en el borde, dependiendo de si es de oro, de plata o bronce. Lo que sí va a ser igual en estas medallas, al menos para el equipo español, es el premio económico, y es que por primera vez en la historia las y los deportistas paralímpicos van a recibir el mismo dinero que las y los olímpicos por sus medallas. Así, el importe de esa beca extraordinaria, que son los premios por medalla, por ese oro en prueba individual, van a ser 94.000 euros, la plata 48.000 y el bronce 30.000. En el caso de modalidades de parejas o dobles, como puede ser el tenis de mesa o la bocha, las cantidades van a ser de 75.000 euros por un oro, 37.000 por una plata y 25.000 por un bronce para cada uno, para cada una de las participantes en esas pruebas de parejas o dobles. Y en los eventos en los que participan tres o más deportistas, como puede ser evidentemente el baloncesto o los relevos de la natación o de ciclismo o de remo, hay unas becas para cada una de las personas que participen de 50.000 euros en caso de que ganen el oro, 29.000 si consiguen la plata y 18.000 para el bronce. Siempre estas cantidades a cada una de las personas que compiten y suben al podio. Además, hay que tener en cuenta, porque en el deporte paralímpico siempre hay que acordarse de esas y esos deportistas de apoyo, de guías en atletismo, en triatlón, o de la timonel que va a tener la embarcación en la que está la asturiana Vero Rodríguez, van a recibir la misma cuantía que él o la deportista con discapacidad al que acompañan hasta llegar a ese podio. Le recordamos que la ceremonia de inauguración se celebra el próximo miércoles en la Plaza de la Concordia de París, y todas las delegaciones desfilarán por los Campos Elíseos en un momento muy especial, que va a ser el pistoletazo de salida para 10 intensos días de competición paralímpica. Y anoten, como nos contaba la remera de Corbera, la asturiana Vero Rodríguez, el próximo 30 de agosto a las 12 del mediodía, a partir de esa hora, próximo viernes, anótense, a las 12 del mediodía, esa primera eliminatoria del PR3 mixto de remo, donde tenemos participación asturiana. Esperemos que el domingo 1 de septiembre la veamos también ahí en la final. Ahora sí, Nos despedimos con los saludos de Pablo García de la Cal, el control de sonido, y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo, ya 1 de septiembre, con todo en marcha, con las competiciones a punto de arrancar, y el fútbol va a ser una de las que primero empiecen. Y de fútbol hablaremos la próxima semana. Que pasen muy buenos días. Les esperamos el próximo domingo.